Buenas noches, señores. Estamos en otra emisión de nuestro programa, El Chaca Chaca del Amor. Y tenemos, como siempre, a nuestros dos doctores que conducen este programa. En esta ocasión vamos a hablar, doctora Silvana y doctor Carlos, de...
¿Cómo hacer el amor?
Técnicamente sería respuesta sexual humana.
Así es, nada más que quisimos buscar un nombre más sexy, más atractivo.
Un nombre más, que vendiera más.
Menos científico, digamos, menos serio.
Qué bien. Pues bueno, vamos a esperar a que se siga conectando más gente en lo que pues terminamos de plantear lo que va a ser el... ¿cómo se lleva el programa? Vamos a hablar primero de, después de y...
Primero vamos a hablar sobre qué cosas, o sea, qué cosas hacer el amor. ¿Desde cuándo empieza esta pregunta? Porque recibimos eso sí, muchos comentarios de, por favor, tips para hacer el amor. Y si se meten en este momento a Google y ponen ahí cómo hacer el amor, van a aparecer un montonal de consejos que
sí,
no.
Sí, porque mucha gente seguramente piensa que hacer el amor es abrir YouPorn y ponerle clic ahí y llega a bueno, eso transmite una idea muy falsa de qué tan rápido entregan las pizzas. No es cierto, ¿eh? No es cierto.
No es así. Bueno, sí, de eso vamos a hablar para empezar.
Ok, doctor.
Sí, bueno, digo de que, bueno, hacer el amor, como estamos en el título del programa, es un término más reciente, acuñado más en los últimos siglos. Pero los primeros habitantes del planeta, pues créeme lo que también tenían relaciones sexuales y ellos no se preocupaban de cómo estaba el planteamiento. ¿Qué estaban haciendo? Ellos se buscaban uno al otro, digamos, un tanto primitivamente, un tanto por el hormonazo.
Sí, la preservación de la especie, sabemos que
por
eso es genético.
Por cuestión reproductiva, 100%. Y
¿placer?
¿Placer también?
Créeme lo que...
Placer reproducción y placer.
Ya había placer en la prehistoria, los australopithecus ya le ponían aquí.
El placer está en nosotros. O sea, tenemos nuestras células nerviosas y el placer, fisiológicamente hablando, está presente.
Que hace 8 días ya hablamos de la cascada que nos provoca los neurotransmisores. Siempre han existido.
Pensé que era la cascada que les producía ver 50 sombras de Grey.
No, por favor, ya no hablemos de eso, que ya no quiero hablar de eso.
Tu trauma. Por cierto, alguna vez por ahí leí en un artículo de ciencia, no he confirmado, que además del ser humano, existía por ahí otra especie que también practicaba el sexo por cuestión de placer, y eran los delfines.
Sí, los delfines, los pingüinos, por ejemplo.
También los pingüinos.
Los pingüinos tienen una sola, algunas razas de pingüinos, creo que los pingüinos, ¿qué es?
Emperador,
son los que buscan una pareja.
Los bonobos, pero eso sí, son como humanos, pero de esos de la época de Calígula y los demás. Oh, no sé si has visto los reportajes de muy interesantes de los bonobos, son unos chimpancés, y son, hacen trenecito... sexo en grupo,
de hecho,
incesto, en National Geographic estaba pasando un reportaje de ellos muy buenos, y entonces cuando se pensaba anteriormente, ya recuerdo en los 80s, cuando decía no, el ser humano es el único
que tiene la conciencia para
relaciones, homosexualidad y tiene con incesto y tiene, bueno, a la hora que empiezan a filmar a estos animales, sobre todo los bonobos, dijeron vean nada más, o sea, y están ahí las afirmaciones actuales en donde pues ya están hasta el trenecito, ahí tienes en filita, ¿no?
Ah, caray.
Sí, y la homosexualidad, esos estudios son muy importantes para eso, se pensaba mucho tiempo, ya veremos un programa exclusivamente de la homosexualidad, y estaba completamente satanizada, ¿no? Era una enfermedad, así se consideraba incluso en medicina. Entonces, a la hora de empezar a observar el comportamiento animal, vemos que los animales, la mayoría de las razas también tienen comportamientos homosexuales, por ejemplo, los perros. Los podemos ver en la calle, vemos un perro sobre otro perro. Solíamos pensar siempre que era perrita la de abajo y resulta que no. Puede ser perro y perro.
Bueno, también.
O las perritas también a veces agarran, no necesariamente. De hecho, subí un video en la página del Chaca Chaca del Amor de Facebook, donde está una tortuguita macho teniendo relaciones con un patín. Lo pueden ver, un objeto, caray, un patín, y entonces está la tortuguita bien emocionada. Y
pero
está...
no se da, o sea, no sabe que es un objeto y...
No tenemos manera de saber eso todavía.
¿Cómo le preguntamos a la tortuga?
¿Cómo le podemos preguntar a la tortuga si sabe qué es una tortuga?
Usted, Leonardo, ¿sabe que le está usted poniendo a una,
a un patín,
patinetita?
¿Cuántos videos hay de perritos con osos de peluche?
Bueno, sí.
Tan solo las perritas, ¿no? En la casa yo me acuerdo de una tía, no voy a decir nombres, pero...
La tía era la perra...
La perra sí voy a decir el nombre.
La tía era dueña de la perrita, sí, para entenderlo. No, la perra de la tía.
Bueno, que aclaran ese punto.
A ver, aclaro. Mi tía tenía una perrita.
Ahora sí.
Que se llamaba Simbi, llamaba porque ya murió de viejita. Y entonces esa perrita... Era, podríamos decir que tenía un síndrome hipersexual. Era adicta al sexo. O sea, tenía... Me hacía el movimiento. Sí, el movimiento pélvico lo hacía en mis zapatos, en el sillón.
Hacía
a cualquier persona.
Te hacía twerking ahí la perrita.
De hecho, falleció porque tuvo un prolapso de su matriz. Se le salió la matriz, así.
Se
así
metió
de
con un... Era un perrito chiquito y andaba con un perro grandote.
Ajá, de raza muy grande. Entonces, como podemos... ver a lo largo de la historia y en la misma naturaleza, el comportamiento de querer sentir placer se presenta no solamente en los seres humanos.
Pero a partir de cuándo se empezó a ver la idea de que está mal hacer el amor antes, por ejemplo, del matrimonio o antes, o de hacerlo de manera frecuente.
Pues son, mira, las culturas. Tenemos dentro de la historia los famosos libros del Kama Sutra.
Ajá,
de la Nanga Ranga.
Así es.
Son hindús. ¿De qué año te gustaría que hablamos? Hace más de 1000 años.
Sí,
son tratados de la sexualidad. Ellos no tenían problema.
¿Quiénes empezaron a ver mal el
los chinos, que no teníamos información precisa, pero digo, una cultura un poquito milenaria, no muy viejita, tampoco tenían ese problema. ¿En dónde viene? En América, en Mesoamérica, nuestras tribus, los mayas, aztecas, incas, ¿tenían problemas de ese tipo? No.
¿Tampoco?
De acuerdo a los códices y documentos, no hay nada. El problema estaba en Europa.
Condenados europeos.
En Europa, porque hablaba, yo mencionaba, era toda Calígula, pero pues de Calígula para
bueno,
atrás.
Bueno, sí, porque sí, exacto, estaban los romanos, que esos, vaya, hacían sus...
Pero antes nos vamos a los hunos, a los pueblos
los otros,
bárbaros.
Ah, esos.
Sí. Nos remontamos a los hechos históricos y
los árabes,
sí,
era
cierto.
Saquear, era violar, era abusar
a los mongoles y todo
que recordemos que en sexualidad en sí no hay la palabra normal, pero decíamos hace 8 días que hay 3 cosas básicas. No está permitido tener relaciones sexuales con personas que no tengan conciencia, por ejemplo animales muertos, niños que todavía no tienen la conciencia o la madurez para tener para decidir tener relaciones sexuales. La otra es que siempre tiene que ser en mutuo acuerdo.
Ah, claro.
Entonces, en esa época, donde había saqueos, violaciones y agarraban lo que querían, desde luego que no se respetaba esta regla. Y la tercera regla es no afectar a terceras personas. Esas son las únicas 3 reglas que debemos de cumplir para no caer en perversiones. De ahí en fuera todo está permitido. La sexualidad es muy rica por eso.
La sexualidad moderna ahora maneja estos principios básicos de tu libre responsabilidad. Una autodeterminación libre y responsable de tus actos.
¿Hay una mayor apertura actualmente o es una falsa apertura con los complejos que tenía uno antes?
Ahorita podemos practicar este programa tranquilamente.
Bueno, pero también hace unos meses teníamos otro programa en Radio Más y causó tanta conciencia que...
Pero fue otras situaciones, más bien pienso que era un problema de una competencia de rating.
También.
Más que lo que estamos diciendo, porque inclusive la primera reforma educativa en México fue en el 74. Digo, ya creo que llovió un poquito.
No, bastante.
Y fue la primera reforma donde ya se empezaron a implementar en los libros de texto gratuitos el capítulo de cómo nos desarrollamos. Ya empecé a hablar de sexualidad en el 74.
Entonces,
o sea, aquí en México no andamos tan mal.
Pero espera, estábamos hablando,
hablábamos de
los hunos.
¿De dónde se origina todo esto?
De los pueblos bárbaros y los hunos.
Entonces,
¿y ahí?
Todo esto que en Europa fue donde había más problemas, había más descontrol por todas las tribus que vivían ahí. los demás continentes como que estaban en acuerdo y en paz. Entonces, pero ellos, por esa misma, como entre el coraje de que me invadió, que violó a mis mujeres, ahora yo hago lo mismo y me desquito con las suyas. Y eso se transmitió durante muchas generaciones. Claro, hasta que llega el Antiguo Testamento, para poner un poquito de orden, habla de Sodoma y Gomorra, entonces era para tratar de ordenar un poco y evitar estas pequeñas orgías, ¿no? Que se
sí, hablando con los expertos teólogos, que tenemos algunos amigos, filósofos y teólogos, nos dicen que esa fue la idea de la religión. O sea, querían de cierta manera tener un orden para que no hubiera tanta depravación, para que no hubiera tantas violaciones y tanto abuso. Entonces, la idea no era mala. El problema es que se fueron al otro extremo. Y es donde nace lo que tú preguntabas. A raíz del catolicismo moderno, no del Antiguo Testamento, sino... desde ahí. Se empiezan a volver fanáticos y entonces empieza a haber una serie de reglas que empiezan a tomarlas ya de una manera, como todo, decimos, todo en esta vida de manera exagerada, hace daño. Entonces ya empiezan a decir lo contrario. Ya no era la prevención de con animales y con todos al mismo tiempo y quisieran o no quisieran. Ahora se pasa al que si tienes relaciones antes del matrimonio, si no te cuidas, si no te guardas para una sola persona, entonces ya no vales. Entonces nos pasamos de un extremo al otro.
En las cartas de Pablo, que son, digo, la principal base del Nuevo Testamento,
así es.
Él, en ningún momento él está condenando esto, sino siempre da sugerencias. Se respete uno al otro, que tengan, no es sano dañar a la pareja, pero nunca habla de un fanatismo como algunos lo interpretaron y lo siguen interpretando. Porque todavía en la actualidad sí hay algunas pequeñas sectas que sí se fanatizan demasiado. Y el sexo lo siguen viendo como algo malísimo, como comentábamos de la reina Victoria, ¿no? Que esta sí fue la que le vino a dar la puntilla a fines del siglo antepasado.
Ajá, en Inglaterra, y que se fue a todo el mundo.
Y de ahí se difundió, por la colonización que tuvieron los ingleses, pues llevaron su información y pues sí les vinieron a afectar. Vino a afectar, como que retrocedió un poco. Pero hablar del amor fue pues hasta el Renacimiento, más o menos. Cuando empezaron las novelas de Shakespeare, novelas románticas, el romanticismo famoso, fue a partir del Renacimiento. Antes ni siquiera se tocaba el tema. O sea, tenían pues vida sexual porque pues había que reproducirse. Y no dudo que tuvieran cierto placer, mas no se había todavía dado ese énfasis que se le da hoy actualmente.
Y eso, para eso nos ayudan mucho los historiadores, para poder establecer qué tiempo tiene que la palabra amor se inventó, que es de lo que hablábamos también hace 8 días. Entonces, hacer el amor ya involucra otras cosas de organismos con más conciencia y desde mi punto de vista más evolucionados. Sabemos que evolución por definición no necesariamente es mejorar. Evolución quiere decir adaptarse.
Así es.
Pero para mi punto de vista sí hay una evolución positiva en ese aspecto, porque ahora los seres humanos no nada más buscamos sentir rico y reproducirme, sino también ya tenemos otros móviles, que es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo hacer el amor y para qué cosa voy a hacer el amor.
Ante estas dudas que estás comentando, Sergio, el doctor Kinsey...
Ah, sí, sí, lo recuerdo, Kinsey, sí es. Sí, hay una película.
Una película muy buena de Liam Neeson, donde está muy bien retratado lo que él hizo. Hizo un parteaguas, donde se empezó a cambiar la mentalidad sobre ver el sexo. Su estudio fue nada más estadístico. No hacía otra cosa más que estadísticas, preguntas. La película está muy interesante, ¿eh? Vale mucho la pena.
¿De qué año es este?
Es más o menos entre
señor.
Los 30 y 40.
30 y 40. O sea, de los 30 y 40... Ya él ya empezaba a tomar el tema de la sexualidad.
Y de la estadística. Él empezó a plantearse, ¿qué tan frecuente es que un hombre sienta atracción sexual con otro hombre sin ser homosexual? ¿Y qué tanto está dispuesto a aceptar un hombre que su esposa tenga relaciones sexuales con otros hombres sin perder el amor? O sea, se empieza a hacer planteamientos fuertes.
Para la época y para ahorita.
Hasta
o sea, claro son, que son fuertes. Digo, si ahorita son fuertes, imagínate en aquella época.
¿Qué tan frecuentes son homosexuales? ¿Qué tan frecuente era el hombre que tuviera relaciones con animales? O sea, este tipo de preguntas que sí causó mucho impacto en su momento cuando las hizo. Él fue muy perseguido por esas preguntas, pero nunca dio a conocer sus fuentes. O sea, ¿a quién preguntaba? En varias ciudades y tenía toda la cantidad. Fueron muchísimos años de muchas preguntas repetidas y con las respuestas ahí. Y ese estudio subió pues, durante varias décadas hasta Master y Johnson. que, claro. Bueno, el que empezó fue Master. La película, hay una serie muy interesante de HBO que es The Master of the Sex, donde se plantea la vida de Master Johnson.
De Master Johnson. Sí.
Master es un doctor ginecólogo muy, muy querido por sus aportes al hospital donde trabajaba, y Virginia Johnson, que la admiro, era una secretaria. No era ni enfermera ni médico, no tenía formación profesional, pero era una mujer inteligente, brillante, y que tenía muchas ganas de saber. Entonces, se vuelven una pareja para estudiar, después se enamoran, porque hablaban tanto de sexo que yo creo que empezaron a sentir deseo, y después excitación, y terminaron una relación amorosa.
Aquí, Master, bueno, sí, Master, más que nada, él tenía la intención de ver lo que era una respuesta sexual humana. Él como ginecólogo había visto problemas en sus pacientes y quería verlo a cabo, llevarlo a cabo. Ya, bueno, retomando un poco, hace 8 días hablábamos de los famosos aparatitos para la estimulación.
Ah, sí, los vibradores.
Vibradores. Se llama la película Histeria.
Ah, es muy
La película
buena.
Histeria es aproximadamente de hace unos 100 años, uh-huh. Un poquito menos tal vez. Es en Inglaterra, en Londres, de un doctor, pues descubre que dándoles masaje íntimo a las mujeres les quitaba la histeria.
¿Sí saben de dónde viene esa palabra? Histeria viene de histero, de útero. La palabra histeria se hace referencia a las mujeres que no tienen orgasmo.
Histéricas. Una mujer histérica.
Eso explica todo, doctor.
Sí, sí. O sea, eso explica todo. Vienen esos términos. Luego nos preguntan, luego algunos pacientes, oye, ¿por qué a los doctores les gusta hablar de la historia? Digo, porque son datos muy interesantes y nos hacen tener las bases de lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, diagnosticaban como una persona histérica. Y es un término que todavía algunas personas lo ocupan.
Así que cuando alguien escucha...
O sea, que cuando usted le diga a su mujer, es una histérica el que está quedando mal, es tu compadre, no,
no
ella,
ha hecho,
¿eh?
Hecho tener orgasmos últimamente.
O sea, aguas por ahí, es un entonces, arma de doble.
En esta película empieza, un doctor ya mayor, empieza a dar placer a las mujeres para quitar la histeria, para quitarles que no sean histéricas.
Así es.
Y bueno, el placer, no sabían todavía qué estaban haciendo. Nada más que sentían bonito, sentían rico, tenían orgasmo, y se iban muy a gusto. Porque se iba con un doctor reconocido. Pero él se cansaba. Entonces llegó un doctor joven y dijo, yo le ayudo, doctor. Entonces empezó él y no, acababa con las manos todas entumidas. Tenía un amigo, está en la película, está, se llama
sí,
Histeria.
Sí, es cierto, sí, sí.
Y tenía un amigo que era inventor y él fue el que inventa los famosos vibradores.
Así es.
Los masajes. Entonces él empieza ahí a usarlos y en esa época se ocupó. Pero se pasaron al anonimato, ahí quedaron en el olvido. Ya no se usaron más. Inclusive antes de las batidoras, todos se usaron los vibradores. Uh-huh. Se inventaron antes. Wow. Pero él quedó guardado hasta que llegó Kinsey. O sea, fueron, ¿qué te diré? Unos
o
40,
sea,
50
si
años.
Kinsey fue en los 30, sí. Esto fue...
A principios del siglo.
El siglo pasado.
Sí, el siglo pasado.
Anterior a
eso. Sí, antes. O sea, unos 30, 40 años antes. Había quedado como que nadie le tomó mucha importancia, como que todavía estaba muy satanizado. Kinsey empezó a abrir el panorama por sus estadísticas. Cuando Master retoma el tema de cómo es una respuesta sexual humana, empieza con unos estudios muy interesantes. Entonces, él hace, con la doctora, bueno, con Master y Johnson, hacen la primera clasificación de respuesta sexual humana. Ellos la dividen en primera etapa, que es la etapa de excitación, la segunda etapa, etapa de meseta, así la es. Tercera etapa de orgasmo y la cuarta de resolución. Estas cuatro etapas las definen y se estuvo ocupando hasta los 80s, donde una alumna, la más distinguida de ellos, la doctora Helen Singer Kaplan, retoma ese estudio, lo amplía. Ya en la serie de Master of the Sex, ya Virginia Johnson empieza a tocar el tema de que hay algo psicológico muy importante.
Poquito, muy
Master,
poquitito.
Más científico, decía que no, que esto era biológico, nada más. No era psicológico, de ahí no pasaba. Ya la doctora Kaplan dice, no, esto es más amplio. Y entonces ya redefine la respuesta sexual humana, que es la forma en que hoy en día lo estamos viendo. Y son 3 etapas.
O sea, esta doctora vendría a ser la precursora de lo que viene a ser la sexualidad como la venimos conociendo
hoy, en los últimos 30 años.
Y ahí, antes de decir las 3 etapas, queremos recalcar algo bien importante. En la mayoría de los libros de sexualidad que se distribuyen en nuestro país, hablan todavía de la clasificación de Master y Johnson, que desde los 80s no se utiliza. Entonces, aguas, por ahí los que nos escuchan, que digan, ay, pero es que en mi libro viene todavía meseta, viene excitación, no viene deseo, y viene todavía después de orgasmo resolución, pues les informo que está desactualizada esa información y ahorita van a escuchar por qué. Las tres etapas son mucho más fáciles de comprender y es mucho mejor saberlas en lugar de las otras, ¿no? Es...
Sí, porque ya toma en cuenta todo lo que es la sexualidad. En la época de Master Johnson tomaban solamente el aspecto biológico, no se habían adentrado en los otros aspectos que mencionamos de lo que compone la sexualidad.
Que es todavía más complejo que el biológico.
Claro, que es el biológico en una etapa, el social y el psicológico. Ya en esta redefinición de la doctora
Kaplan
ya lo toma.
Entonces hablaremos, vamos a empezar con eso y queremos invitar a escuchar una canción que nos encanta, que es la de Wicked Game, con la versión de Chris Isaak, que es la que más me gusta.
Isaac, así es.
Y las tres etapas entonces son deseo,
excitación
y orgasmo. Y ya. Entonces empezamos
con eso tiene.
¿Quieren mandar saludos antes de mandar a música?
Ah, sí, por favor, saludos a mi amigo Joaquín Gustavo, un excelente fotógrafo, 100% recomendado, su trabajo es excepcional. Saludos, Gus. Gol.
No. Hemos vuelto después de haber escuchado a Chris Isaak con la canción de Wicked Game, muy, muy buena canción, y aquí la doctora nos confesó que también es fan de Chris Isaak y nos va a mandar saludos a
Fábrica de Pizzas, por favor, al chef y a todos los que trabajan ahí. Un fuerte abrazo y gracias por escucharnos.
Ya tenemos hambre, ¿no?
Sí, ya tenemos hambre allá en Fábrica de Pizzas. Yo también quiero mandar un par de saludos a Adriana, que nos está escuchando por primera vez.
Saludos, Adriana.
Saludos,
y
Adriana.
Y a Marta, que nos está escuchando, me parece que desde Izhuatlán del Café, me parece que es, porque hay Izhuatlán del Sureste y Izhuatlán del Café, pero desde allá nos está escuchando
saludos
Marta.
Saludos también a Marta.
Saludos.
Y bueno, retomando el tema, doctora, vamos a hablar de cómo hacer el amor. Digo, vamos a recordar para quienes se acaban de conectar, estamos hablando de cómo hacer el amor, ya tratamos el tema un poquito histórico y ahora vamos...
Y ahora viene lo bueno.
Lo bueno, a lo que nos truje, chencha, a lo que es específicamente hacer el amor.
Entonces, lo primero es que la doctora Kaplan dice...
Ah, pensé que era quitarse la ropa.
No, sí, claro, pero no, antes de eso. Ah, okay, antes. La doctora Kaplan se da cuenta que, sobre todo para las mujeres, y eso, por eso es muy importante tomar este tema, resulta que si no tenemos deseo, muy difícilmente vamos a llegar a la excitación, a menos que tengamos una enfermedad. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos que pasar forzosamente por el deseo para poder llegar a la excitación y, por lo tanto, al orgasmo. Entonces, de lo que vamos a hablar ahorita es sobre el deseo. ¿Qué cosa es el deseo?
El deseo es las ganas de tener algo, como desear un café, desear una carne, desear...
Tener un antojo.
Un antojo.
Ándale, un antojo.
¿Y por qué surge de repente? A veces ni siquiera estás sediento y se te antoja un agua, un refresco. Porque de repente tus neurotransmisores te mandan la señal y lo estás pidiendo.
Algo así había mencionado, bueno, ya medio lo había explicado en el programa anterior la doctora, cuando decía, estás formado X, ¿no? En la fila del súper, en lo que sea, y de repente ves a un hombre o mujer que te gusta y dices, sí, le brinco, y te imaginas toda la película mientras estás ahí. Ahí es donde entran las famosas serotoninas, ¿no?
Sí, los neurotransmisores de los que hablábamos y que es de lo que vamos ahorita a tocar. ¿Cuáles directamente tienen que ver con el deseo? Porque hay diferencias en hombres y en mujeres y eso nos va a solucionar. Si soy mujer va a decir, ah, con razón mi pareja es así. Y si soy hombre también, ah, ahora entiendo. Entonces resulta que físicamente hablando, los hombres tienen mucho más testosterona que las mujeres. Las hormonas que están implicadas directamente en sentir deseo, o sea, ganas de tener algo relacionado con el sexo, es la testosterona y la hormona luteinizante. Y aquí esta explicación está... Voy a poner un ejemplo que podemos verlo todos los días. Los hombres que van al gimnasio a hacer pesas y que tienden a inyectarse y esos a usar anabólicos y demás, pues uno de los anabólicos es la testosterona, esos hombres tienen un porcentaje de infidelidad más alto porque tienen más testosterona. Entonces, si esa persona no tiene un conocimiento integral de cómo funciona su cuerpo... Si no entiende lo que le está pasando...
Lo que se está inyectando y todo eso.
Si no entiende lo que le está pasando a su cerebro y a sus neurotransmisores y todo, entonces él va
a ceder a sus impulsos y probablemente se vuelva adicto al sexo, que es común que suceda. Y como mujer, a su pareja le va a costar trabajo entenderlo, va a decir, a ver, este canijo, o sea, ¿por qué de la
¿qué
nada
anda de Willow?
Empezó a andar así? O sea, ¿qué le pasa? Y el hombre va a decir, ahí está, no quiere todo el día, ¿por qué no quiere? Pues las hormonas marcan la diferencia. Él está produciendo más testosterona con el ejercicio y aparte, si se está inyectando peor tantito, y ella, las mujeres tenemos, sí tenemos testosterona, claro que tenemos que tener, pero en muy poquita cantidad. Entonces, si ella, por ejemplo, en su fase del ciclo no está ovulando, no tiene hormona luteinizante, probablemente no tenga ganas. Hormonalmente, a lo mejor no tiene deseo sexual. Y eso no quiere decir que esté enferma, no quiere decir que él no la prenda, no quiere decir que tengan un problema de pareja. Estamos hablando, para empezar, de la fase del deseo, solamente de un aspecto que es hormonal.
¿Quién se prende más fácil, el hombre o la mujer?
Pues no. Mira, socialmente el hombre se prende más, porque la mujer es más recatada.
Sí, porque no nos está permitido.
La mujer socialmente no está bien visto que lo diga. Pero en aquellos lugares donde hay espectáculo solo para damas, digamos, donde van a bailar, pues, o sea, tengo pacientes que tienen, son administradores de tanto de para hombres como para mujeres, y me dicen, hombre, donde van las mujeres es prendidísimo. O sea, se desinhiben porque están entre pura mujer y entonces lo están manifestando. Y si yo le pregunto luego a estas mujeres que van, oye, ¿qué sientes? No, pues que me emociona y me gusta y me atrae. No significa que me vaya a acostar con el que está bailando, sino mi imaginación y mi fantasía, en mi deseo, estoy pensando en mi pareja, que tengo ganas, pero lo estoy visualizando como si fuera él y me emociona. Ya. Y me excita y me dan ganas y tengo el deseo, más no con esa persona, sino con el que yo me imagino. Pero de que sentimos igual, lo sentimos, como dice la doctora. Tal vez la frecuencia es donde sí puede variar un poco, por la situación hormonal.
Exacto, las mujeres.
El ciclo hormonal en la mujer, por su menstruación, hay días donde está más alto y días donde está más bajo. Entonces, hay, en la ovulación, la mujer por lo general tiene mayor deseo, o durante la menstruación. En esos dos momentos de la etapa del ciclo menstrual es cuando aumenta su deseo sexual. Pero es algo fisiológico.
Y también hay que saber en qué etapas de la mujer es completamente normal que el deseo sexual prácticamente esté abolido, que son tres. En el embarazo, la mayoría de las mujeres no tiene deseo sexual, la mayoría, no quiere decir que todas. En la lactancia también, porque hay algo que se llama depresión posparto, que a todas nos sucede, que es cuando bajan nuestras hormonas de manera súbita. Y bueno, si emocionalmente la pareja está muy bien, tal vez sí tenga deseo sexual, pero estoy hablando hormonalmente, hay una caída abrupta y entonces es normal que la mujer no tenga deseo. Y la última, la tercera, es durante la menopausia. Y es la única etapa que sí compartimos con los varones. Si algún varón me está escuchando y siente que ha disminuido su deseo sexual y no tiene ninguna otra explicación, probablemente su testosterona esté baja y esté entrando en la andropausia. Aquí en nuestro país, más o menos a los 50 años, estadísticamente hablando, es cuando empieza la andropausia. ¿Cuáles son los síntomas? Para los que ya vi que tienen cara de culpabilidad. Los síntomas es más cansancio, no tantas ganas de hacer cosas, no ganas de actividad física.
General, ¿o más cansancio específicamente en...?
No, en general.
Ah, ok.
Ya. Resulta que sí tienen ganas de hacer el amor, pero no tantas como antes. Son cambios de estado de ánimo muy, muy fácil, de repente enojados, de repente contentos. Entonces son síntomas de... pueden ser síntomas de andropausia.
Ahora, hablamos solamente del aspecto fisiológico. También interviene mucho las experiencias previas de nuestra vida íntima, nuestra vida sexual. Si nuestra vida sexual ha sido placentera, satisfactoria, sin problema, pues estamos, digamos, un encendido electrónico. O sea, nos prendemos a la primera. Cualquier situación que nos recuerde a ese ser amado, donde nuestras experiencias íntimas han sido muy placenteras, nos va a recordar un perfume, una canción, un paisaje, una foto. Cualquier cosa que nos recuerde ser amado, inmediatamente nos prende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que nuestra memoria nos los va a recordar. Y entonces el deseo está ahí pegadito. La memoria dice, oye, ¿te acuerdas? Excepto mi esposa, andábamos, estaba la neblina, ¿no?, en la Teresita. Entonces, se acordaba ella, dice, oye, mira, esta tarde se está así como para que estemos acurrucaditos. Digo, mira, ¿te acuerdas de que éramos novios? ¿Cómo nos encantaban estas tardes jalapeñas? ¿Qué es? O sea, hace pues ya 40 años de conocidos. Entonces, recordábamos esos momentos tan agradables que han sido a través de toda la vida. Y eso no se pierde, el deseo sigue ahí presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la memoria, una memoria de placer, de cosas agradables. A diferencia de con que mis hormonas estén muy bien, pero yo tengo un problema muy serio con mi pareja, un problema muy, muy serio, llámale de infidelidad, llámale problema económico, llámale problemas legales, de alcoholismo, drogas, de cualquier problema que tenga con mi pareja, aunque mis hormonas estén al tope y me inyecte testosterona, nomás no se me enciende, no voy a tener ganas. Sí, porque psicológicamente tengo un problema muy serio, ¿sí?
Ahora otro aspecto, supongamos que psicológicamente hay un buen recuerdo, he tenido una vida sexual rica, placentera, que mis hormonas están en su jugo, en al su mero mole. Sí. Resulta que hay otros dos factores, bueno, ahorita quiero hablar de este que es importantísimo, que son los factores sensoriales, los órganos de los sentidos. Hay frases así que hemos escuchado todos que al hombre le entra la vista por los ojos, por la vista o también por la comida, ¿no? Por el sabor, por el gusto. Y a la mujer somos más auditivas. No quiere decir que... Y olfativas. No quiere decir que como mujer no me importe lo que veo. Claro que me importa. Vaya, si veo a un hombre como mi novio, al cual le mando saludos, a mi Rojito, que tiene unas pompas muy bonitas, pues claro que se me va a antojar más. Pero,
qué escondidito te lo tenía.
Pero no quiere decir que un sentido esté excluido del otro. Simplemente está comprobado estadísticamente que los hombres son más visuales. Si un hombre le pongo, si a ustedes tres les pongo ahorita una foto de Scarlett Johansson con una ropa sexy, los tres van a decir, mamacita, o sea, así. Y nosotras también vamos a decir papacito si veo a Chris Isaac, que está... Póngalo, puse el video en la página, está bien, bien.
Bueno, ya no está bonito. Así, doctora.
Bueno, en su momento.
También voy a decir, wow. Pero si ponemos una canción, si a la mujer nos ponen una canción que nos recuerda al ser amado, nos vamos a sentir todavía más sensibles, más deseosas, profundamente hablando. Y el varón escucha una música agradable y dice, ah, qué chido, pero no le provoca esa sensación, la misma sensación que a la mujer. Entonces, para poder provocar a nuestra pareja es necesario saber esto, al hombre más visual, por lo tanto una lencería bonita lo va a hacer que se motive más, y a la mujer algo auditivo, que nuestra pareja nos diga que nos ama, que les gustamos, que les excitamos, nos va a provocar más deseo.
Sí, es muy importante cuando estemos con la pareja, en el caso de los hombres, estoy con mi pareja, decirle que me gusta, que bonita está, que está bien buenota, que su comida es muy rica, que la casa está ordenada, cualquier cosa que ella le haga sentirse valorada como mujer. No llegar a tener una intimidad donde no hablo nada, no digo nada, a lo que voy, termino. Yo recuerdo empecé a trabajar de médico hace ya algunos años, hace 36 años. Yo recuerdo que me llamaba mucho la atención, trabajó yo en una maternidad, y cuando hacían preguntas sobre el Papa Nicolau, de su vida sexual, o vamos, una pregunta sobre su sexualidad. Decía la paciente, es que mi esposo no me ha usado. O sea, el término ese era muy, yo lo veía muy seguido allá, en esa época, te hablo hace 35 años. Es que mi esposo no me ha usado, es que ya me usó. O sea, para usar ese término, ¿cómo se sentiría la mujer?
Como la de 50 sombras de Grey.
Entonces decirle, sí, oye, imagínate. O sea,
la doctora está traumada con las 50 sombras de Grey. No, muchas no, de las que aquí nos escuchan ya vieron la película y dicen que está bien chida. No es cierto. La verdad es tu cara así de... No es cierto.
Entonces, si les llegaba yo a preguntar, imagínate si les preguntaba si habían disfrutado que te hayan usado o no, pues decían, ay, doctor, ¿cómo cree? O sea, usar a la pareja... ¿Cómo va a haber deseo posteriormente a eso? ¿Y cómo se queja el hombre de que ella no quiere con él si ni siquiera pudo disfrutar el placer? Entonces el deseo se va inhibiendo si mis experiencias han sido traumáticas, negativas o frustrantes o incompletas. Entonces, aunque tenga mis hormonas y aunque tenga la música, si mis experiencias no son agradables, deseo no va a haber.
Y también otro lado, no terminé el ejemplo, que suponiendo que no hay traumas psicológicos, que hormonalmente estoy bien, pero mi pareja llegó todo apestoso del trabajo, huele a a cebolla y en la boca le a pazuco. Entonces también no voy a tener deseo sexual. Igual el hombre, si llega a verme y estoy podonga, huelo mal, no me he bañado
como
en dos días.
Doña Florinda.
Probablemente no va a tener deseo. Entonces también eso es importante, el tener todos los elementos, saber qué elementos intervienen en el deseo para provocar una sexualidad sana. Otro factor que interviene aparte de esto es tener una actividad física adecuada y una alimentación adecuada. Parece una tontería, de hecho, muchos pacientes me dicen, ay, ya ni me diga, doctora, o sea, se cansan de escuchar esas recomendaciones, pero las decimos porque realmente son importantes. Resulta que la actividad física, si soy mujer, me va a ayudar a estar más elástica, a ser más flexible, a tener mejor estado de ánimo, a que mis hormonas estén en mejor salud, por así llamarlo, y también me va a ayudar muchísimo a la autoestima, que es otra parte fundamental del deseo. Tengo una paciente, mando saludos pero no voy a decir nombres, que ella hormonalmente está muy bien, psicológicamente está bien, se baña, se arregla, todos esos aspectos visual, auditivo están bien, pero ella siente que su cuerpo no es tan deseable. Como es muy delgadita, dice que le faltan senos, que siente que no está muy nalgona, que le falta cintura, su cabello no le gusta, que su piel tiene un poco de acné. Entonces, al no haber autoestima, ella no se permite sentir deseo.
Entonces, ¿tiene que ver que una estimulación por parte de otra persona? O sea,
no.
¿Espera que alguien más la valore?
Aunque
para
le digan eso, ella no se lo va a creer. Ahí hablo de autoestima. O sea, uno mismo tiene que saberse sexy, tiene que saberse atractivo. Yo soy atractiva así como estoy. Gorda, con acné, con el cabello chiquito, chino, lacio perfecto. Saludos a Naye, por cierto. Vaya, sea como sea, yo tengo que aceptarme. Así soy, esta soy yo. Y así como estoy, puedo ser o soy atractiva y soy sexy. Eso implica, pero vaya, de manera directa con la fase del deseo. Igual como varón. Hay varones, o sea, no sé si les ha pasado. Hay hombres que dicen, bueno, ¿qué le vio esta mujer a este hombre? Está horrible. Está espantoso y resulta que es un hombre muy seguro de sí mismo. Entonces eso la mujer lo percibe, percibimos que tiene mucha autoestima y eso nos provoca deseo. También ustedes como varones, hay veces que dicen, pues no sé por qué me gusta tanto esa chica, pues realmente la veo y pues no es tan bonita, pero me siento atraído. Su seguridad en sí misma la hace ser atractiva y eso te va a despertar deseo.
Sí, la felicidad es otro estimulante. Entonces una persona que estás con una pareja que está feliz, está contenta, irradia felicidad, te contagia y te puede excitar. Pero una persona con cara amargada, de pujido, de puchi, no te dan ganas.
El buen humor es indispensable, definitivamente.
Basta, ¿no? Definitivamente. Una persona, es más, hasta se confunde a veces el mencionar a una persona. Una persona alegre le dicen que está muy bonita, que está muy joven, que se ve muy bien, porque se ve feliz. Sí, a veces no podemos interpretar de esa forma. Dice, ay, mira, qué bien se ve, qué bonita está. O el hombre, ay, mira qué gana, qué ha puesto. Una persona feliz. Entonces, una persona feliz es una persona que irradia eso y puede despertar deseo también. ¿Sí? No importan otros atributos, pero esa felicidad es muy importante. ¿Sí?
Otra cuestión muy importante decía la alimentación. Bueno, me preguntan, bueno, ya sí, en serio, doctora, ya dígame. ¿Qué tiene que ver la alimentación con que
marisco, los ostiones y todo eso?
No, eso es otra cosa, espera. Con que yo no sienta tanto deseo. Pues resulta que es una persona que tiene una dieta donde come solamente tortilla y pan y refresco y no come cosas nutritivas que tienen zinc, que tienen omega 3, que tienen vitamina A, que tienen vitamina C. Todas estas sustancias, vitaminas y proteínas, tienen que ver directamente con la fabricación de neurotransmisores.
Acabas de matar al 98% de la población del país.
Pues tiene que cambiar la alimentación para poder sentirse mejor.
Digo, por eso tenemos esos honrosos primeros lugares de obesidad,
diabetes,
hipertensión,
sí, no,
dislipidemia.
O sea, primeros lugares mundiales. Entonces, ¿estamos mal de dónde? No es genético, es cultural. Estamos muy mal alimentados.
Si comemos eso de verdad, nuestra respuesta fisiológica, no precisamente las hormonas, nuestra respuesta fisiológica del deseo va a estar alterada. Y es ahí donde entran, donde algunas sustancias, es que yo tomé este suplemento y mira, me sentí que ahora sí tenía ganas de estar con mi viejito. No es tanto el suplemento, no son los mariscos, es que está comiendo otras cosas que hacen que funcione mejor su cuerpo, que su cerebro reaccione mejor. Entonces la alimentación es importantísima. Repito, comer pan y tortilla no es malo, el problema es el exceso. ¿Cuánto es lo normal? No más de una tortilla al día, dos máximo. De pan, no más de dos a la semana. Y de refresco, un vaso tal vez a la semana. Cuando mucho.
Eso va a provocar suicidios masivos. Así como los Lemmings se van a tirar no, los mexicanos a un barranco por decirles que
una. Ya sé qué voy a hacer para tener más sexo y más enjundia y más.
Nos van a cortar la
transmisión. Viejo, tira las tortillas, hoy le ponemos. O sea, ¿así? ¿De plano?
Claro.
Sí, si hacen todo esto que estamos diciendo, van a empezar a mejorar su vida sexual definitivamente.
Entonces, en el deseo intervienen los cinco órganos de los sentidos. Tacto, gusto, olfato, audición y vista.
Sobre todo.
En algún momento uno puede desencadenar la cadenita, la cascada de los demás, pero a la hora del deseo los cinco están presentes. En los besos, unos ricos besos. ¿A quién no nos gusta dar un beso con la persona amada? Sí, o sea, es indispensable. El olor, como decía la doctora, un medio ambiente agradable, escuchando estar con sonidos de claxon, sonando el celular, el timbre, porque no funciona, ¿sí? Entonces, todos los órganos de los sentidos funcionan al mismo tiempo. Otra, comentaba la doctora de que la menopausia o la andropausia, pues ahí se va a afectar el deseo sexual, pero momentáneamente. Aunque tenga uno mayor edad, el deseo vuelve a estar presente. Este momento donde disminuye es en el cambio brusco de la producción de hormonas, pero esto no dura mucho. No se me vayan a espantar y van a decir, o sea, ya una persona viejita ya no va a tener vida sexual. No, sí la puede tener hombre y mujer, siempre y cuando nuestras experiencias previas hayan sido agradables y placenteras.
¿Disminuye el deseo en ambos con la edad?
No, todo va a depender de las experiencias previas, ¿sí? O sea, tienes una persona de 60 años, 70 años, que tuvo una vida sexual muy agradable, y le preguntas, y te va a decir, me encanta. A lo mejor la frecuencia ya no es la misma que a los 20 años, la frecuencia, pero el placer es el mismo, y se va a disfrutar igual, o tal vez más.
Sí, porque ya no están los hijos en casa, a veces ya es jubilado, ya no tiene presión de trabajo, ya no hay tanta presión social. Adelante.
Entonces ya no tienes esos que te pueden en un momento inhibir, y que no he pagado la colegiatura, y que la renta, y que la luz y el agua. A lo mejor ya personas jubiladas, pensionadas, que tienen una buena planeación económica en su vida, no tienen sobresaltos. Tienen muchas cosas satisfechas en su vida, su familia, sus hijos hechos. Entonces dicen, oye, estamos el uno al otro, y se disfrutan muchísimo sexualmente.
¿Sí? Entonces la edad nada que ver con el deseo, no interfiere en el deseo sexual. Se puede tener el mismo deseo siendo un jovencito de 15 años que siendo un abuelito de 90. Saludos a mi abuelo, por cierto, de 97 años.
Mi padre.
Él sigue queriendo tener vida sexual activa, ¿sí?
Qué bueno.
Mira, ayer tuvo un paciente.
Ah, pensé que iba a decir ayer tuvo relación. No.
Tal vez.
No, ayer tuvo un paciente 76 años. No, 72 años. Y me dice, no, es que mi esposa tiene 26 años y acabo de tener un hijo que tiene un mes y una semana. Dice, quiero ver si me pueden hacer la vasectomía, porque pues ya me dijo la ginecóloga cuando es mi esposa que sí puedo tener más. Le digo, pues sí.
Claro, mientras haya.
Dice, y todavía a mi edad no necesito yo pues Viagra ni nada, yo todavía funciono bien. Y mi esposa me dice, no, mejor opérate tú. Si yo quiero hacerte infiel, pues me operaría yo, pero mejor tú. Y al fin ya tienes varios hijos.
¿Y qué edad tenía su esposa?
26 años.
Ah.
Y él tiene 72. No muchos. Digo, caray. No, yo no es tu esposa, es tu nieta.
La paciente que tuve de 63 años, para las mujeres que nos escuchan, que ya tienen, que todavía no tienen su menopausia, me decía ella, no, doctora, yo no quiero cuidarme porque ya tengo 63 años. Y yo le pregunté, ¿pero todavía arregla? Sí, todavía, pero de vez en cuando. Yo creo que no me puedo embarazar. Le dije, aguas, porque si todavía tiene su menstruación, se puede embarazar porque probablemente todavía tiene ovulación. Pues para no hacer el cuento tan largo, se embarazó a sus 63 años.
¿Y?
Entonces, tuvo el bebé, desde luego fue un embarazo de alto riesgo, el riesgo de tener enfermedades congénitas, pues era bien alto, pero no, todo salió bien. El problema es ahora que el bebé, bueno, el niño ya tiene 8 años y ya tiene más de 70, pues imagínense su rendimiento cómo es.
No, entonces, pues.
Para las personas que nos escuchan, para que sepan que con la edad no se afecta el deseo sexual.
No, se sigue disfrutando prácticamente hasta que usted no muera. Inclusive hubo una estadística que estaban en un congreso que teníamos hace poco sobre problemas prostáticos. Uh-huh. Difunden un estudio donde preguntan, bueno, en la masturbación, aunque no es el tema, pero decían, la edad donde estadísticamente se masturban más es en la ancianidad.
Hombres y mujeres.
Hombres y mujeres, sí.
Wow.
¿Por qué? Porque como socialmente ya no está muy bien visto que un viejito o una viejita, si un viejito no está bien visto, que es, dicen que es un rabo verde por buscar tener vida sexual, pues imagínate una viejita, no, pues peor, está loca.
Sí.
Pero
sí,
ellos todavía, pero ellos si tuvieron una buena vida sexual previa, pues quieren disfrutarlo porque saben qué es eso. Entonces, ya no encuentran con quién tenerlo. Entonces deciden masturbarse. Pero si ellos les preguntan, oye, ¿te gustaría tener? Dicen, no, pues me encantaría tener una pareja. Entonces aquellas personas viejitas que pueden tener su pareja disfrutan su vida sexual. Y de verdad, tenemos pacientes de 70 años, 80 años y siguen disfrutando su vida sexual. Si han tenido una buena vida sexual previa. Si no ha habido una vida sexual previa, no van a disfrutarla. A no ser que quieran empezar a hacerlo.
Siempre se puede empezar.
Pero me ha tocado, sí, me tocó una vez.
Y aún así no está mal.
No, me tocó una vez una. En Ciudad Juárez vivía. Daba pláticas de sexualidad en escuelas. Y había una promotora, me acuerdo que tenía como 40 años, 25 años de casada. Y entonces iba a las pláticas y hablábamos de sexualidad. Entonces un día me preguntó, oiga, mi esposo y yo, ¿podemos disfrutar nuestra vida sexual? Digo, claro, y aunque esté en menopáusica, no hay problema. Digo, acuérdate lo que estamos. Entonces ya le di indicaciones. No, a la semana me dice, ay, doctor. Mi esposo dice que es desastre. Dice que si le da su talla y le hace unos pantalones. Dice, porque por primera vez después de 25 años hemos disfrutado nuestra vida sexual.
Híjole, qué bueno.
Y que dice, no, de que lo que nos perdimos, pero no importa. Si antes no pudimos, no. Pero de aquí en adelante vamos a disfrutarnos. Y empezaron a disfrutar su vida sexual.
Qué bueno.
Entonces, sí se puede hacer. Cuando estábamos en Radio Más, también me acuerdo una pareja que tenían ya como 60 años de edad.
Sí, nos hablaron.
Y nos hablaron que también después de tantos años de casados, como de 40 años de casados, apenas empezaban a disfrutar su vida sexual.
Apenas empezaban a platicar de cómo, qué cosas les gustaba a uno y a otro y empezaron a disfrutar su vida sexual a raíz de ahí, lo cual está.
Entonces, no hay límite de edades, se puede disfrutar. Entonces, estas nuevas generaciones, digo, ya uno que está más avanzado, tenemos que tener la conciencia de que no es malo. Y si vemos unos viejitos que quieren tener vida sexual, ¿por qué criticarlos? ¿Por qué juzgarlos? ¿Sí? Si yo juzgo, si yo he escuchado socialmente que solamente hago chistes de los viejitos con vida sexual, entonces yo creo que eso no sirve, que ellos ya pasaron de moda, que ellos, uh-huh, no sirve. Lo único que vende la moda son los jóvenes, los cuerpazos esculturales, hombres y mujeres, y nos vamos con la idea que solamente ellos pueden disfrutar la vida sexual.
Exactamente, los bonitos son lo que la publicidad nos vende, es lo que creemos que en realidad debe de ser, y ahí va toda la gente a querer ser así.
Y no, estamos todos en la posibilidad de disfrutar de esa vida sexual.
Ahora, consejos. Alguien me preguntaba, bueno, a ver, yo tengo todo eso, yo sí, pero quiero, ¿qué cosas puedo hacer para provocar que mi deseo siga evolucionando? Cosas importantísimas. Ya hablé del ejercicio, ya hablé de la alimentación. Otra cosa importantísima, tener siempre un hobby. Es decir, a mí me gusta bailar, pues entonces irme a bailar de vez en cuando. Me gusta jugar voleibol, irme a jugar voleibol. Me gusta a mí, en lo personal, jugar juegos de rol, hacerlo. Si yo no cumplo lo que realmente me gusta, también mi deseo se va a disminuir. Pareciera que no tiene nada que ver, pero está comprobado que sí. Entonces, tener un hobby. Otra cosa que hay que hacer es, si en mi habitación, por ejemplo, tengo fotografías de mis padres o de mis hermanos y resulta que mis padres son católicos recalcitrantes y me tienen satanizada porque mi vida sexual es libre y mis hermanos de fácil no me bajan, y tengo esas fotos en mi habitación y es donde me gusta tener relaciones sexuales, inconscientemente me voy a inhibir.
La foto de tu hermanito en la primera comunión con la vela, así, vestido de blanco.
O peor tantito. Si tengo fotos de mi, exnovia o exnovio o exesposo en la habitación donde voy a tener relaciones sexuales con mi nueva pareja, pues desde luego que consciente e inconscientemente va a afectar. De recomendación práctica, todas esas fotos mejor quítenlas, pongan imágenes de paisajes, de cosas que les agraden para que estén más relajados y que la vista
sí,
tenga que ver.
Si tienen televisión, música, pueden usarla, pero pues también se van a ver un noticiero y están más preocupados del noticiero que de su vida íntima.
sí, la cuestión económica del país y en seguridad y están ahí, ¿no? Entonces, ya se me...
Están viendo un deporte, ¡gol! Imagínate, a la mera hora, pues como que sí, va a ser otro gol en otro lugar donde no debe
pero
ser.
Bueno, ahí, por ejemplo, la, interviene la excitación. A lo mejor un hombre dice ¡gol! Y se emociona, se prende más. ¿Y
si le, y si le va el equipo contrario?
Ahí se acabó la cosa. Se acabó todo. Sí, uno se va al cuarto a ver otro y el otro así.
Otra recomendación es jugar con las fantasías, lo que decía en un principio el doctor Lomán, que si yo veo a alguien, ya me estoy imaginando. Veo un video con un hombre guapo, me estoy imaginando estar con mi pareja, no me estoy imaginando estar con él.
O a tú lo dijiste mejor, que sí. Chris Isaac era tu máximo en ese video y nada.
Pues se ve bien guapo. O a lo mejor sí pienso en él y me quiero masturbar, lo cual también es deseo y es válido. No también. Estamos hablando de deseo nada más para tener relaciones sexuales en pareja. Puedo hacerme el amor a mí misma y sigue siendo el mismo deseo. Aquí lo importante en las fantasías y por lo que los menciono es que las mujeres... Otra vez, socialmente hablando, no nos permitimos fantasear. Entonces es muy común que el problema sea ese, que empiezo a sentir así como, ay, me gustaría, y inmediatamente lo bloqueo porque si no soy una sucia, soy una cochina, soy una... No. Entonces tenemos que buscar imágenes que nos gusten, ya sea en nuestra memoria, o en internet, o en la tele, o en una revista... O una buena película, digo buena película, no, no necesariamente pornografía. Dije otra, ver, ya
dilo,
dije
dilo, 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 desahógate.
No necesariamente
dilo,
dilo. Las 50 sombras de gay.
¡Gracias! ¡Por fin!
Hay una literatura erótica muy buena. Por ejemplo, puse también en la página los 10 libros, 10 de los mejores libros que hay en la historia de erotismo. Varios estuvieron vetados porque eran demasiado sensuales. La verdad es que son muy buenos libros. A mí me encanta el de La historia del ojo. No sé si ya la leyeron.
No.
Es una novela erótica, pero vaya, ay, buenísima. Entonces, hay muchos recursos hoy en día para que la mujer realmente y el hombre podamos explotar verdaderamente la sexualidad. Recordemos que la pornografía, si no la vemos de una manera crítica y responsable, no nos va a quitar el deseo. Si yo como varón veo
YouPorn no es un buen ejemplo.
Orgasmatrix. Y veo ahí que están metiéndole pelotas de golf en el ano a una chica. Y llego con mi pareja y llevo las pelotas de golf y se lo quiero hacer. Se lo puedo hacer.
Amor, no encontré pelotas de golf, pero compré unas de billar. No.
Una de boliche.
No. Entonces, no funciona.
Eso así. No es así. A lo mejor a mí como varón se me antojó. Entonces ahí lo que seguiría es. Ya está todo el ambiente agradable, si nos deseamos, olemos rico, la habitación está bien, no hay fotos de mi exnovia, no tenemos estrés, no vemos noticieros, no vemos fútbol, está todo listo para tener relaciones sexuales. Primero le pregunto, oye, fíjate que... A lo mejor no se lo digo porque, oye, fíjate que quiero ponerte una pelota en tu cano. No, no suena sexy. Pero sí puede ser a lo mejor una foto. Oye, mira, vi esto... Si ven que la chica reacciona así como, ay, no manches. Bueno, nada más lo vi, o sea, es sí, como sí, investigando. Sí, si veo que a ella se le antoja la idea, bueno, adelante.
Y tira las pelotas, sí, esconde el ticket.
La mujer, tengo una amiga mía que le excitaba, era su fantasía, que le besaran las axilas. Pero le daba mucha vergüenza decirle a su pareja, bésame la axila. Entonces, lo que hizo fue acomodarse un poco... Y, ay, sentí rico que me besaras. No la había besado, pero ella dijo, ay, sentí rico. Entonces ya eso. Sí,
mi amor, estoy en la computadora. perdón. Es que sentí, casi. Creí que.
Entonces, podemos idear cosas para entablar una comunicación con nuestra pareja y tener una. Que tengan idea de qué es lo que nos excita.
El deseo puede presentarse desde unos minutos antes de la excitación, o días, o semanas, o meses. Pues hay veces que un deseo lo podemos tener desde mucho tiempo antes. O sea, no necesariamente tiene que ser... El día que tengo deseo, ese día debo terminar mi excitación y orgasmo. Porque tengo deseo hoy, no. Tampoco me debo sentir frustrado porque yo tenía ganas hoy. Y a la mera hora no se pudo. Por cualquier circunstancia ajena a uno, no me debo frustrar ni enojar ni molestar. Hay muchos, sobre todo, bueno, sí, hombres y mujeres que tenían ganas y no se dio. Y se sienten frustrados y se enojan. Y entonces eso les inhibe y ya no pueden tener más relaciones sexuales porque están molestos, porque no funcionó su plan, se frustraron y se molestaron. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces sí puede durar mucho tiempo el deseo hasta que terminamos un orgasmo. Ya terminamos, descansamos y a lo mejor al rato me desato otro deseo y puedo terminar en ese momento. Entonces el deseo, el tiempo del deseo es muy, muy, muy variable.
Hay algunas cosas también que queremos hablar del deseo, pero antes vamos a ir a la siguiente canción que le escogió el doctor Lomán. En español, porque no sé cómo se pronuncia en francés, en español es Yo te amo, yo tampoco.
Je t'aime mon non plus. Por favor, doctora.
Así se llama. Y le mandamos saludos a la psicóloga Conde, por favor, a Eli. Excelente, también muy recomendada. Le mandamos saludos también a Richard, el guitarrista estrella que conocimos, no sé si recuerdas cuando fuimos a la ermita. Él era el guitarrista del grupo. Un fuerte abrazo.
Es de mi generación. Es joven, como
rockero
yo.
De corazón. Y a Mel, mi amiga, un abrazote. Muchos besos.
Y yo tengo un saludo para la nueva doctora dentista, Julieta.
Ay, muchas felicidades.
Sí, están escuchando nuestro programa junto con su mami, las dos Julietitas. Felicidades. Y también a mi esposa Julieta. Ya que estamos aquí hablando de eso, recordando muchas cosas.
Muy bien.
Entonces, esta canción es de los 60s, francesa. Vamos, de una película muy, muy bonita. Y ahorita, dale, lo que les digo.
Hemos regresado y, ay, caray. Me sentí como en el púlpito de la iglesia, así, hablando sobre Mateo 32:11, que no sé si exista, pero bueno, saludos a todos los que hasta ahora siguen conectados. Y por ahí me comentaba Adriana que le había gustado la canción, que incluso la tenía en su celular. Buena selección acá del doctor. Y continuamos con lo que resta del tema, doctora.
Sí, nada más para cerrar, pues como se dieron cuenta, no nos alcanzó una hora para hablar incluso solamente de la primera etapa que es
el deseo. O sea, todavía no me he quitado la camisa y ya se acabó el programa.
Así
es. Caray, hombre.
Pero es que dentro de la respuesta sexual humana es la etapa más importante, el deseo.
Si no hay deseo, entonces lo demás...
Aquí no es como las matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto, aquí sí lo altera.
Les digo, a menos que haya una enfermedad, hay una enfermedad que hoy leía, para poder informarla, te quedará para el siguiente programa, que se llama Síndrome de Excitación Sexual Persistente, en donde es un trastorno más común en mujeres que en hombres, donde no hay deseo, nada más se brincan al orgasmo, pero es muy desagradable. Entonces, para cerrar...
Son cosas raras, ¿no? Pero bueno.
Bueno.
Nos comenta la doctora Mel que un clásico punto que comentan los pacientes, y tiene toda la razón, es sobre la compañía de las mascotas en la habitación.
Oh, Dios.
Y de eso tengo hasta experiencias personales.
También quieren. Quieren participar.
De mis gatitos, ahí de repente estoy con mi pareja y esto está peludo.
Tiene más pelos gatita. Que de costumbre.
Ay, mi amor. Y es mi gatita, ahí está.
Entonces, corazón. ¡Ah, y es el gato!
Ahorita recordaba lo de otros casos de otros pacientes en donde él tenía una fijación sobre el sexo oral. Entonces, él, inclusive a su esposa, tenían como 20 años de casados, y él insistía en tener sexo oral. La esposa no se le antojaba. Entonces, bueno, él le llevó películas pornográficas. Dice, mira, es normal verlo. Es normal. Revistas pornográficas. Mira, todo el mundo lo hace.
Mira, decía, Japón.
Alguna, dijo ella, pues bueno, voy a intentarlo, pues ya tanto me pide. Dice, yo quise hacerlo y no, me dio asco. Yo no. Bueno, él a fuerza quería obligarla a tener ese tipo de acción, sexo oral. Bueno, para no hacerles cuento largo, se divorciaron. O sea, ¿sí? La insistencia era tan grande. Decía, es que en las películas es normal, todas lo hacen y mira, hasta disfrutan. Pues sí, y hasta les pagan, ¿no?
Pequeño detalle.
Pero no, o sea, aquí estaba forzando él a ella algo que ella no se le antojaba. Entonces, así tenemos que tener esa madurez y responsabilidad. Bueno, si mi pareja no tiene ganas, ¿por qué le voy a forzar en algo? Tiene su formación, tiene su educación y no quiere.
¿Y qué pasaría ahí entonces?
Pues lo que pasó con ellos.
Sí, se divorciaron. Tienen que llegar a un acuerdo, tienen que platicar. Con lo de las mascotas, sí está bien, mi amor, que sea tu hijo, que lo adores, pero vamos a tener actividad sexual. Se queda fuera de la habitación un ratito, no le va a pasar nada. Entonces, son cosas muy importantes. Nos faltan algunos puntos, pero el tiempo se nos acaba, así que retomaremos el tema del deseo aún para dentro de 8 días y seguiremos con el siguiente paso que decíamos que es la excitación. Y finalmente creo que un programa entero será para hablar sobre el orgasmo.
Ese programa entonces se entiende que lo cortamos aquí como primera parte, segunda parte, terminamos con
deseo y con excitación.
¿Cómo
y ya,
hacer el amor? Exacto.
Sí, sigue siendo cómo hacer el amor. Es que todavía nos faltan varias cosas importantes sobre el deseo para poder hacer el amor bien, que tenemos que tocar, pero todavía faltan cosas. Entonces, ¿les parece bien si lo posponemos para el próximo jueves?
Más que perfecto.
Pues nuevamente, saludos a la casita, vamos para allá, no tardamos, ya hace hambre. Saludos. Ya que las pizzas no llegaron, tenemos que ir a la casa.
Entonces, pues, bueno, tenemos que ir
a... Saludos a mi Rojito hermoso, a mi papacito. Sí. Saludos a todos los que se conectaron esta vez. A Julia, a Naye, a Mauricio, a Juan Pablo. Un besote a Mier. A Talía, no sé si se conectó esta vez.
No la vi conectada, pero también saludos. Hablando de
casi que siempre nos escucha, saludos.
Y a todos aquellos radioescuchas que no los hemos mencionado, pero
a
estamos aquí.
A Marta, ya... saludos.
Sí, a todos nuestros pacientes que les gusta el anonimato, saludos, por favor, y gracias
sí,
por
no
seguirnos.
Se olviden, eso es importante, no se olviden de que en este programa está permitido realizar preguntas sobre todas las dudas que tengan. No se preocupen, ningún nombre va a salir al aire, nomás nos apuntamos y después los publicamos en Facebook. No, guardamos el anonimato, pero de preferencia dirigirse específicamente con el doctor Carlos o la doctora Silvana, quienes son los que pues dominan este tema. ¿A qué correo, a qué dirección se pueden dirigir para consultarlos?
Para contactarnos, nos pueden encontrar a mí en Médica Sakura, que el teléfono es 186-2572. Pueden buscar la página en Facebook así. Igual para encontrar el Chacachaca del Amor, así viene en Facebook. O bien en Twitter nos pueden mandar mensajes privados, por si quieren que no digamos nada, que se llama @chacachacamor. Y también tenemos, ya estamos estrenando página web en Sakura, hecha por T-Search, quedó súper chida. Y es www.medicasakura.com. Fácil.
Doctor,
bueno, a mí en la Unidad Médica Arboledas, allá en el Sumidero, en el 8.
La calle principal, ¿no?
En la calle principal, en el 8-10-01-38. Ahí apenas tengo 26 años trabajando, entonces.
Ya soy conocido.
Ya soy casi el cacique del Sumidero.
Ay, sí. Cobran para entrar ahí, a primera sí, cuadra, así, segunda esquina.
Pido pasaporte.
De la gasolinera para allá, ya hay viaje.
Entonces, cualquier duda, pregunta, nos pueden contactar directamente aquí en la página. Ahí pueden mandar la pregunta y ahí la leemos en la semana. Y nos daremos tiempo de tratar de responder a todas.
Muy bien. Pues, entonces, esto fue el Chaca Chaca del Amor y nos vemos.
Y nos vamos con un super rolón escogida por los dos. Nos fascina y habla sobre el orgasmo. Sí. Que es Don't Stop Me Now, de Queen.
Vámonos.